Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenida a Nacional Catamarca, a la radio pública. Bienvenidos a M730. Allí manejando todo ese equipo, esa antena con 25% de... son 250 kilovatios de potencia. Que totalmente, así llegamos al interior de nuestra provincia. Nosotros somos la única AM en nuestra provincia de Catamarca. Tenemos el orgullo de ser AM. Allí está Oscar Anse manejando el equipo en lo que es Ruta Nacional 38. Un saludo por eso a toda la gente del interior de nuestra Catamarca, que con esta posibilidad del feriado puente nos enteramos, muchísima audiencia, se sabía el nombre de todos los programas, los contenidos, así que muchas gracias a esa gente que nos hace el aguante con nuestra M. Esta música que a mí me pone muy para arriba, ¿cuál es tu música? Viste, antes de una conversación crucial siempre es como que tenemos que descargar, que tenemos que escuchar por ahí un tema musical que nos guste, que nos lleve a tener esa fuerza, esa paz y estar centrados para poder hablar y poder compartir una conversación crucial. En la puesta al aire, el que acompaña con cada tema musical, el que es realmente un privilegio tenerlo en Radio Nacional. Operadores y los hay, Julio Nieva. Hoy vamos a estar hablando con mujeres en la función pública, pero uno ve como el resultado, la mujer en la función pública, la mujer que llega. Ahora, ¿qué hay en ese camino, en esa construcción? ¿Vio como la felicidad, que la felicidad es el día a día, el momento al momento? Con ellas vamos a estar hablando y estar compartiendo conversaciones cruciales. En un día de ñoquis, ¿qué responderán ellas con el tema de los ñoquis? ¿Habrán comido ñoquis las chicas? Hay toda una costa con la palabra ñoquis. Bueno, hay mucha gente que comió ñoquis en este día con también con la gastronomía que tenemos en nuestra Catamarca. Mucha gente que se fue quedando también por estos días, por esta semana, y compartió un lunes con una gastronomía exquisita de nuestra provincia. Cada vez también más respetada y los chefs animándose, obviamente, a mostrar lo mejor de nuestros productores, porque lo que se lleva al plato también tiene esa posibilidad de poder disfrutar de una cocción, pero antes hubo alguien que quizás cosechó, que trabajó una papa andina, una quinoa, un vino, una elaboración de tantas cosas ricas que tiene nuestra provincia. Hoy compartiendo también un día muy especial, este 29, día Alfonsina Storni. También es una mujer que vamos a traer a tema en estas conversaciones cruciales. Recordando a las maestras jardineras, también mujeres, si las hay, estas mujeres que en la primera parte de nuestra vida, en las infancias, son tan importantes. Mirá que si serán interesantes, que muchas veces marcan el camino hasta profesional o de oficio de nuestras vidas. Entre esta conversación crucial, ¿habrá una mujer como es Norma Quinteros, que es maestra jardinera, una licenciada en Ciencias de la Comunicación, Cristina Rosales, una de las primeras mujeres licenciadas en la comunicación, con una historia política también familiar muy importante? Y una mujer que en pandemia fue súper refamosa, pero por toda esa exponencia que tuvo a través de un trabajo tan disciplinado como lo bien lo supo llevar ella, que fuimos ejemplares en pandemia, y se habló a través de esta conexión federal. Sabíamos que todo el mundo se quería comunicar con ella para saber cómo lo hacía, cómo era tan exacta también de poder trabajar en pandemia en nuestra provincia y ser ejemplificador en su trabajo, y también a nivel mundial, porque a través de Radio Nacional tuvo su impacto a través de la RAE y tanto contenido que hemos enviado a diferentes puntos también de América Latina y otros países muy importantes de cómo se manejaba Catamarca. Ella fue la responsable, la doctora Claudia Palladino. Habla con todo esto. ¿A ustedes les parece que es necesario la participación de las mujeres en lo que es la función pública? ¿Es tan importante, es tan necesaria esa participación? Las saludamos a las chicas. Muy buenas tardes, bienvenidas a Radio Nacional. Norma Quinteros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a tu audiencia, a todo el equipo que hoy nos está bancando acá. Lo único que tengo para decirte es que a nosotros con Cristina nos presentaste, pero no tanto como a Claudia. A ella le dijiste todo. Nosotros también somos otras cosas.
Ya empieza. Nada más, ya empieza, ahí empiezan las conversaciones cruciales. Sí. Licenciada Cristina Rosales, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sonia? Un gusto. Gracias por la invitación. La verdad que me encanta poder hablar con tu audiencia y también compartir con mujeres como siempre las que están vos estás acostumbrada a invitar, mujeres que participan, mujeres protagonistas de esta Catamarca, en la cual sabemos, tenemos historias de la participación activa de tantas mujeres que hacen y aportan para una Catamarca mejor.
Doctora Claudia Palladino, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional.
Gracias, Sonia, y toda la audiencia, y muy contenta de compartir la mesa con estas mujeres tan destacadas, aunque Normita se puso celosa, pero nos conocemos hace bastante.
Broma.
Sé del trabajo de ellas de hace muchos años en lo cotidiano y en su militancia.
Hablando esto de decir, bueno, la presentación de una otra, siempre que se habla esto de los celos entre mujeres, mujeres mucho más en la política, hay eso de, ¿qué opinan ustedes acerca de eso que muchas veces nos quieren hacer pelear más de lo que realmente es, ¿no? Sí. ¿Y creen que realmente si las palabras son inocentes? Le preguntamos a la doctora.
No, yo creo que las palabras nunca son inocentes, ¿no? Uno hasta a veces hace chistes que no son inocentes, pero creo que el gran desafío de las mujeres es no imitar a los varones, ¿no? Hacer política desde la mirada de la mujer, que es muy interesante y que también muestra que tenemos una manera diferente de relacionarnos, de trabajar, de planificar, de estar con el otro, de mirar al otro. Así que yo creo que ese es el gran desafío. Darle identidad a hacer política desde lo femenino.
¿Y en qué punto usted cree que estamos?
Y yo creo que estamos en un proceso, ¿no? Fueron muchos años, uno, bueno, recuerda o lee La razón de mi vida y ya ven en esos relatos de Eva qué difícil que era y cómo posicionaba el rol de la mujer en un mundo más patriarcal que este. Sigue siendo patriarcal, pero ya como que hay como escalones ganados, ¿no? Por compañeras antes de nosotras, en lo particular, en lo político. Bueno, acá en la provincia, muchas compañeras que venían desde la diputación, desde ser concejalas, desde hace muchos años, y bueno, un poco nuestra referente, que siempre la nombramos, que nuestra primer gobernadora, Lucía, que fue abriendo, ¿no?, caminos para y dándonos ánimo a decirnos, bueno, se puede, hay que animarse, hay que participar, y eso es muy importante. Entonces yo creo que estamos en un proceso intermedio, todavía falta seguir avanzando para que ya sea común, o sea, no tengamos que decir tiene que haber cupo, tiene que haber mujeres, tiene que haber porque ya estamos en paridad, ¿no? La paridad real, no la paridad por ley.
Hablábamos de mujeres tan interesantes, sí. Y cuando yo manifiesto esto de la maestra jardinera, ¿por qué la destaco? Porque Rosarito Vera Peñalosa también, que ha sido una mujer que, bueno, que ha marcado el camino y le dio identidad. Y decía nada más y nada menos, Norma, ser maestra jardinera en esa construcción de las personas. Porque las primeras etapas de nuestra vida son tan importantes, tan interesantes. Y allí está esa maestra jardinera cuando ve el talento de la mujer, el talento del ser humano. Hoy que se habla en los equipos, no que estamos bajo de una gestión, un liderazgo, una jefatura de personas, sino de talentos. ¿Cuál talento es el que tienes para trabajar mejor, mucho más rápido e inmediato en una gestión? Por eso me parecía interesante, más allá después del rol político que fuiste trabajando, que fuiste haciendo, como una ciudadana tan comprometida, que seguramente desde esa escuela, no sé, contanos un poquito tu historia, cómo saltó esto de la maestra jardinera a luego a ser una política. Mujer muy importante también desde la función pública.
Bueno, yo estudié para profesora preescolar, me recibí en la escuela normal Clara J. Antro, y bueno, me gustó, fue una de las mejores etapas que tuve en mi vida. Porque te imaginas la responsabilidad y que los papás nos dejen, los abuelos, los tíos, qué sé yo, a lo mejor que tiene la familia, que son los niños, es una responsabilidad muy grande. Yo trabajé en Buenos Aires como maestra jardinera, en Luis Guillón, de Monte Grande, Seiza, Jahuel. También trabajé en Misiones, mi primera lo hice en Misiones, ¿verdad, Yrigoyen? En la escuelita de Dos Hermanas. O sea que aprendí mucho.
Estudiaste
en distintas provincias.
Acá. Y te fuiste después a Buenos Aires y después
a Misiones, y después, bueno, volví acá. Acá casi todos hice suplencia en muchas escuelas acá, como la Moreno, después en Rivadavia, en la escuela 253, acá allá en Dalem. O sea, estuve en varias escuelas y terminé en la escuela de Villacuba. Ese fue mi último lugar que estuve. Era muy para mí, y yo siempre me gustó ser transgresora, tanto como maestra jardinera y después también en política. Y la última vez que trabajé como maestra jardinera, yo siempre tuve el concepto de que nosotros, cuando llegamos el primer día de clase de maestra jardinera a conocer a nuestros alumnos, teníamos que escuchar a ellos, ver sus necesidades, ver el grupo heterogéneo que tenemos, y de ahí hacer la planificación para trabajar en el año. Me castigaron por eso también, porque generalmente yo no presentaba en tiempo y forma cómo iba a ser el programa anual, y yo decía que no, porque yo tenía que conocer a los alumnos primero, porque no todos los alumnos, a veces muchos maestros o maestras iniciales o primarios copian. Por ejemplo, para rápido presentan el mismo del año pasado. Y yo decía que no, yo era muy rebelde. Yo tenía la idea en la escuela 253 de que nos juntábamos cuatro compañeras y decíamos, por ejemplo, bueno, en un horario, a mí me gusta el cuento, me gusta la dramatización. Yo le voy a enseñar a tus alumnos y vos, por favor, le podés enseñar, qué sé yo, manualidades, que no eran mi fuerte. A mis alumnos también me retaron por eso, porque era una sola maestra. Y yo me gustaba romper esos códigos, viendo lo mejor para los niños. Fui la primera maestra acá en Catamarca que tuvo un alumno Down en la escuela 15, en Villacuba, que hoy es Maximiliano Olmos Morales.
¡Ay, sí, Max!
Él era mi alumno. Sí, sí. Ajá. Y es un niño que no acá, te imaginas, en Catamarca en esa época, no quiero decir los años porque mucho para atrás, no te recibían alumnos con discapacidades en los jardines. Entonces, cuando lo llevan a Masi y con los padres, con Natalia Pérez Casanova, lo llevan al jardín, yo era la maestra más joven que había en la escuela, ninguna de las otras maestras no aceptaba. Entonces hablé con los padres y les dije a los padres, me llama la directora y me dice, es que si vuelvo a aceptar, lo aceptamos. Y le digo, yo hablo con los padres y le digo, 15 días que yo quería probar si el niño se adaptaba a los otros alumnos y si los otros alumnos se adaptaban al niño. Entonces me dijeron, bueno, 15 días, le dije a los papás, no les doy expectativa, veamos cómo lo que pasa. Me armé un equipo, una ordenanza especial para mí, porque el niño después tenía problemas de píloro, muchas cosas. Entonces, los alumnos, los padres no querían saber nada, porque vos viste que antes era muy riguroso ese tema de la inclusión. Y entonces no, como que no, porque para ellos los chicos de allá eran normales y Maxi no. Entonces ahí cuando probando y nos dieron una lección los chicos. Ellos lo aceptaron a Maxi. Ellos lo acompañaban a Maxi. Ellos sabían que después de un desayuno Maxi vomitaba y nos enchastraba todo. Entonces ya estaban con las rejillas, ya estaban porque sabían, porque Maxi tenía un corazón grande y era muy bueno. Entonces ellos aceptaron. Y yo llamé a la directora, a los padres y llamé también a todos y les dije, yo lo acepto, porque no por mí, por los compañeros, lo aceptaron los niños. Y era impresionante porque el abuelo era el dueño de la panadería grande y famosa en la calle Colón. Entonces, te imaginas, los mejores cumpleaños en los jardines los teníamos nosotros. El jardín nuestro, porque nos llevaba, nosotros andábamos por el trencito.
¿Cuánto tiempo ha pasado esto que estás hablando, Norma, del tema de la inclusión y que vos estés contando y relatando esto recién, decías de la aceptación?
Sí.
Y digo, qué palabra tan linda que es la aceptación. Exacto. Pero la integración, que creo que eso nos está faltando de poder aplicar en cada lugar. Hoy sigue siendo un tema en la parte educativa, en el trabajo, porque más allá también la aflicción en este tema de cuando una vez que termina la etapa escolar, cómo se integra a la comunidad de trabajo laboral, universitaria, bueno, con toda la especialización que como todo ser humano le corresponde. Y a la licenciada Rosales, ¿qué preguntarle de este trabajo, ¿no? De la sociedad, de la integración, en una casa, en un hogar, a donde también se debatían estos temas y sí. Siempre con esa mirada hacia el otro, hacia la comunidad, una madre también que ha sido ejemplificadora en este tema.
Sí, sí, mi madre realmente fue la luz que nos marcó a todos sus hijos. Y en mi casa, desde muy pequeña,
de lo único que se hablaba, de tu madre.
Lorenza Eumelia, Sadi de Rosales. Bueno, en mi casa se hablaba mucho de política, desde muy pequeña, y también de lo social. Siempre estuvo presente la ayuda al otro. Ese desprendimiento, esa solidaridad, nos enseñó y nos marcó muchísimo. Y bueno, vos recién nombraste a una mujer que también nos marcó a nivel nacional y que fue abriendo caminos, que fue Alfonsina Storni. Alfonsina fue una mujer que realmente desafió a su época, porque fue una madre soltera, era de un origen, digamos, más bien humilde, pero llegó, digamos, a lo más alto en lo que es en las letras de nuestro país. Porque toda su poesía, si la leemos, todos sus escritos hablan de sus vivencias, de lo que le costó a ella enfrentar a esta sociedad. Porque yo creo que a las mujeres nos cuesta el doble. Porque si bien, como acá decían mis compañeras, hoy está todo muy fácil, el camino está ya allanado, pero ha sido un camino muy arduo. Que le debemos a tantas mujeres pioneras que nos fueron abriendo ese camino, tanto en lo político, en lo social, en todos los aspectos. Y Alfonsina fue una pionera. Y también quiero hablarte de lo que es la comunicación hoy en día. Hoy tenemos al alcance tantos medios electrónicos y tantas formas a través de las cuales nos podemos comunicar. Pero antes era más difícil para una mujer. la mujer siempre
tenía... Y una mujer como vos que elige, porque bueno, sí, dentro de que todos estaban en de el lado del trabajo hacia la política.
Claro.
Y eso llevaba a que toda tu familia, sí, entre abogados...
Carreras tradicionales. Así es, sí.
Y de pronto sale la hermana diciendo...
Que quería ser periodista.
En ese tiempo...
No existía, aquella, claro. Y recién se abría la carrera de comunicación en Córdoba. Y por supuesto, me decían, no, mirá, ¿por qué no estudias otra carrera, como tus hermanos? Y bueno, pero tuve la suerte que un hermano que ya falleció, Efraín, que fue juez federal, él me apoyó muchísimo. Y él me dijo, no, Cristina, vos si querés ser periodista vas a ser. Y me gustaba mucho escribir. Ajá. Y bueno, me hacen un test vocacional y por suerte me da que sí, que podía ser mi carrera. Es así que comencé en Córdoba Ciencias de la Información, una carrera muy amplia que me dio, pero así un mundo, me abrió un mundo muy muy grande, porque no era solamente estudiar periodismo, sino también, claro, todo lo que tiene que ver con la comunicación, la publicidad, las relaciones humanas. Y bueno, estoy tan agradecida a mis padres, a mis hermanos, a la vida, de haberme dado la posibilidad de estudiar esta carrera que me permitió conocer tanta gente, me permitió conocer tantos mundos, ¿no? Salir, digamos, de pronto de ese encasillamiento que a veces tenemos. Y por supuesto a través de la política, porque la política pienso que es lo más importante, que es la herramienta más importante que tenemos para poder transformar y para poder cambiar la realidad en la cual vivimos. Y bueno, es así que, como te decía, yo la he vivido desde chica y he vivido esa política de los tiempos malos y buenos. Como decía mi madre, hemos pasado las duras y las maduras. Sí, épocas de la resistencia, del peronismo, épocas de que teníamos que combatirlo, al enemigo en ese momento, al adversario del momento. Y en Córdoba también me tocaron épocas difíciles, porque yo transité toda la dictadura. Y bueno, yo he tenido lamentablemente compañeros desaparecidos. Yo iba a clase y de pronto ya no estaba la que se sentaba al lado mío y preguntaba, ¿dónde está? No, está detenida.
Mucho más en la carrera que estabas
estudiando.
Exacto,
muy politizada. Uh-huh. Pero bueno, son cosas, vivencias que una lleva y le sirven y para poder seguir luchando por un mundo mejor. ¿No?
Y en estos 40 años de democracia, doctora Paladino, bueno, que vemos diferentes profesiones, ¿no? Desde una maestra jardinera que luego busca estar relacionado con lo político y también con esa mirada con la gente, una comunicadora social y luego, más allá de la herencia también de familia que lleva en las venas, en la construcción de la doctora Paladino, ¿cómo viene esta relación a lo político?
Bueno, en realidad yo desde muy joven militaba no desde la política, sino desde la iglesia. De esa manera fui viendo al otro, ¿no? Como decían un poco acá, de estar pendiente del otro, tratar de acompañar a aquellos que necesitaban ser acompañados, sobre todo la iglesia que en ese momento era del tercer mundo, o los curas villeros, ¿no? El tercer mundo era un poco más viejo que yo, digamos. Entonces, de esa manera empecé a tener ciertas actividades en diferentes ámbitos en Buenos Aires, donde yo estudié, en algunos barrios, entre ellos Ciudad Oculta, íbamos también a trabajar uh-huh. ahí. No era como es ahora, pero también tenía sus cosas, con algunas comunidades originarias que habían bajado a vivir de Chaco, que habían... estaban viviendo en ese lugar, siempre relacionado con la salud, porque también, bueno, desde el secundario ya me interesaba esto de... tenía bastante definido esto de ser médica, y dentro de la medicina, pediatría, un poco, bueno, la entiendo a Norma con esto de los chicos, porque siempre me gustó más ejercer la medicina con los niños que con los grandes. Y también yo pensaba, bueno, si me voy al interior, uno atendiendo niños puede de alguna manera después adaptarlo a los mayores, no al revés, ¿no? Porque los niños no es un adulto en pequeño, sino que tienen otra manera. Y después en el trabajo cotidiano, yo en el 2011-12 empecé en la función pública, y también un poco esto de empezar a participar desde otros ámbitos, desde la función pública y desde el trabajo, un poco donde la doctrina peronista es muy similar a la doctrina social de la Iglesia. Entonces el proyecto que llegó a enamorarme era el del peronismo, entonces un poco uno seguía, ¿no?, trabajando dentro de esa línea y no de otras. Y bueno, el trabajo cotidiano y un poco esto que yo siempre la refiero a Lucía, porque un poco ella fue la que también a través de su trabajo y de conocernos por ser médicas, es como que de a poco me fui llevando, me fui encaminando hacia también esto, ¿no? La política es transformar la realidad, uno la siempre hace política, uno hace política trabajando en lo que le gusta y mirando al otro, pero un poco esto de defender un proyecto y tener una participación más activa fue también a través de la gestión pública, ¿no?
Qué interesante estas mujeres que están hablando sobre una construcción y un punto en común, que es el mirar hacia el otro, el trabajar hacia el otro. Por eso decía, esto de mirar en una función pública un resultado con las mujeres cuando llegan, pero también cómo es la construcción de cada una en diferentes bases, por así decirlo. Va a ser muy interesante seguir escuchándolas. Establecemos pausa en un instante. Regresamos con Conversaciones Cruciales.
Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no hueve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Viejos cayó tu voz para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me te vas a con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y le está llevando
hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero volar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más.
Y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de...
El artista de momento, Kazlu, que está haciendo, bueno, una versión, y que todo esto lo podemos traer al aire gracias a Julio Nieva, que siempre nos hace el aporte necesario, porque hasta esto uno tiene que también estar modernizándose, ¿no? Sí, con las versiones, con las canciones. Y bueno, en el corte también fue muy lindo poder hablar con las mujeres y esto de ¿cómo vamos trascendiendo y cómo vamos asumiendo los lugares, doctora Paladino? Esto de poder mantenerse en estas presencias políticas también y en los cargos, en las funciones, como decíamos, el título de las mujeres en la función pública. Usted en su caso le ha tocado en un momento muy distinto, muy diferente, a donde no había un manual, digamos, para de uso, para decir a partir de esto, bueno, cómo hacemos, cómo aplicamos. ¿Cómo ha sido también todo ese trabajo, doctora?
Sí, realmente cuando asumimos porque era, bueno, yo como ministra y un equipo, teníamos como planificado desarrollar una serie de transformaciones del sistema de salud para hacerlo más accesible, fortalecer la red, organizarlo según complejidad creciente. Y bueno, y de golpe vino esto que era inesperado, porque aparte era algo que no sabíamos cómo iba a responder, o sea, un virus nuevo, una pandemia, algo impensado.
Y que todos estaban pendientes de cómo usted lo pensaba, o sea, más allá de todos los aportes que hacían, la decisión.
Sí, porque bueno, más allá que hubo muchos aportes interesantes, sí. Porque todos, eso también, yo creo que Catamarca fue ejemplo, porque también todos quisieron, ¿no? Trabajamos en equipo y todos muchos aportaban ideas y nosotros íbamos evaluando. Pero también era, la exigencia era altísima, ¿no? Porque por un lado teníamos la exigencia que decimos siempre todas, que el ser mujer, ¿viste? Es como que la vara siempre está más alta. Entonces ya te miraban como diciendo, yo siempre me río porque el tamaño también, yo soy muy petiza y yo decía,
pequeñita.
Claro, éramos pocas mujeres en el gabinete, ¿no? Éramos creo que 3 en ese momento, después, bueno, aumentaron un poquito más las mujeres. Y bueno, y había que tomar decisiones. Yo creo que lo que fue muy importante es esto, ¿no? Por un lado, tomar la experiencia de algunas lecciones aprendidas en otras epidemias que habíamos tenido, como la de dengue del 2009, que fue una epidemia grande, y que los agentes sanitarios tenían todo un entrenamiento de cómo focalizar, ¿no? Se detectaba el caso positivo y cómo se lo acompañaba y aislaba y se buscaba contactos. Siendo el COVID con otras características diferentes, totalmente diferentes al dengue, ¿cómo tomamos esa experiencia de red de trabajo a nivel barrial para poderlo adaptar al COVID? Y también poder mirar la experiencia de los países donde había empezado antes, ¿no? Por un lado nos asustaba Italia, nos asustaba España, bueno, ni que hablar Estados Unidos y Nueva York, que le iba muy mal, pero... tuvimos la posibilidad porque compañeros médicos conocían profesionales de estos lugares, entonces podíamos hacer estos Zoom Meet, ¿no? Que uno se podía encontrar y poder buscar el momento, ¿no?, para la toma de decisiones, porque la gran incógnita era, primero, cómo prepararse, cuando hubo que decidir hospital monovalente o separábamos el San Juan en dos partes, ¿no? Fue una decisión. Barbijo sí, barbijo no, ¿no? Digo cosas que ahora parecen
obvias,
que
claro.
En ese momento no se sabía. Yo me acuerdo cuando, que esto siempre lo cuenta el gobernador, porque siempre me dice que yo no estaba muy convencida con el barbijo, porque la academia, ni el Ministerio de la Nación, ni la Organización Mundial de la Salud, ni las universidades decían usemos barbijo. Pero sí, en una charla que tuvimos decían, miremos China, miremos Japón, miremos el Oriente, que usan barbijo. En esa charla también estaba el gobernador, estaba el intendente Gustavo Sadi, estaba Lucía Corpazzi, que bueno, es médica infectóloga, y me miraban y me decían, bueno, ¿qué hacemos con el barbijo, Claudia? Y también uno pensaba, bueno, mal no va a ser, y es una estrategia que si uno mira a otro y varios lo piensan y les parece bien, bueno. Y fue un hito, claro, para que nosotros empezamos a usar barbijo más o menos 27 o 25 de marzo, ¿no?
Sí, se cerró, sí, sí, fue el 20
de marzo,
muy pronto,
y empezamos, sí, sí, ¿no? Como algo primero era más social y después, bueno, se empezó a utilizar los barbijos quirúrgicos. Después esto de cerrar, decidir cerrar la ciudad, no solo la ciudad, más que cerrar, controlar todos los ingresos, ¿no?
Y que eso también era poco entendido por la comunidad, porque inclusive también esas críticas que se recibía de por qué si no hay casos, y bueno, el resultado fue también esto de poder, que bueno, que usted lo sabrá explicar el por qué fue, no lo voy a explicar yo, que usted es la autora de todo esto, pero digo, hasta eso, porque también trabajar en esa presión desde la, sí, crítica, y de también de esa presión, sí, social, porque el negocio que se cerraban, lugares, accesos, avenidas, que no se podía circular, sí, ¿cómo se fue trabajando también en ese sentido?
Nosotros lo que decidimos y nos dimos cuenta que había que cuidar los que estábamos en la provincia, entonces había que controlar febriles, todo el que ingresaba. Queríamos saber si ingresaba con fiebre o si había estado los 14 días previos a la llegada a la provincia en algún país donde hubiese COVID. Fuimos un poquito más exigentes, no con circulación comunitaria, como decía Nación, sino solo que venía de un país donde había virus. Nosotros ya le sugeríamos el aislamiento, si era extranjero, aislarse y después organizarle la vuelta a su país, que también era todo un tema. Tenemos historias, bueno, con franceses, canadienses. Yo dije, ¿cuánto turista y extranjero hay acá? Nunca imaginé.
Y ¿cuántas también, cosas se descubrieron?
Sí, ¿no? Para mí fue también un aprendizaje, ¿no? Era continuamente, claro, tomar decisiones.
Y doctora, ¿y cómo era también en eso, no? Porque también en esa construcción, como digo, a veces uno ve el resultado, porque bueno, fue Catamarca también con ese resultado que cuando llegó la pandemia en una manera fuerte también se pudo sostener con una asistencia médica adecuada para el caso, se fue previendo todo esto. Pero ¿cómo era ese día a día de la doctora Paladino también? Porque yo me imagino, por usted pasaban todas las emociones, las decisiones, más allá de todo ese contexto que usted dice, pero era la decisión de la ministra. Y la ministra, ¿cómo pasaba esos días?
Perdón,
los nervios.
Y haber cerrado el SIC también, ¿no? Fue muy doloroso. Y transformarlo en un centro de atención.
Claro, por eso todas decisiones que, bueno, la gente les costaba, porque bueno, si cuando se quiso sacar el árbol de la Plaza 25 de Mayo para que sea algo más lindo, imagínate que con eso se movilizó todo. Ante esta otra situación, era algo que seguramente usted se lo cargaba mucho en las espaldas. ¿Cómo hace una mujer también desde esa función? ¿Cómo se hizo para sostener? Porque eso también habla del ser humano, porque antes que todo hay un ser humano detrás de todo esto.
Sí, bueno, yo tengo una manera de ser que las cosas difíciles me encantan, entonces más vale que esto era un desafío. Sí, también quiero reconocer y agradecer, porque tengo muchos, en esa época mi teléfono en un momento parecía el 107, bueno, ahora el 911 del SAME, porque hasta pedirme resultados me decían, doñita, me pasa el antígeno que no me llega, no el antígeno, la PCR que no me llega el resultado, sin saber tal vez que yo era la ministra. Bien. Digo, bueno, mándeme el DNI, y era más rápido tratar, sí, de averiguar, claro, que referirlo a otro teléfono. Pero también llegaban muchos mensajes de personas conocidas y no conocidas de que estaban rezando, ¿no? Que estaban rezando, que mandaban fuerzas, que Y otra frase que a mí me era también el motor para seguir avanzando con la misma energía, que era gracias por cuidarnos, ¿no? Yo tenía como ese mandato. Era muy fuerte, ¿no? Porque también hubo decisiones, como comentaban acá la compañera, que tenían que ver con cosas que uno estaba ahí diciendo, bueno, no me pasaré para, no, no me voy de demasiado exigencia, como fue suspender el año, el Congreso Mariano y los 400 años de
teníamos la Virgen del Valle. Virgen, sí, sí.
Eso fue también, porque fue antes de que hubiese casos en Argentina, ¿no? Eso fue una decisión fuerte. Por otro lado, decidir que el SIC sea el Malbrán era el lugar ideal. Recorrimos con el gobernador muchos hospitales, charlamos mucho con también otros profesionales, escuchamos también esto, ¿no? Poder escuchar, poder mirar a otros países, a cuál les iba mejor, ¿no? Y realmente esto de focalizar la atención en un lugar fue muy bueno, porque era todo el personal solo atendiendo COVID, entrenado, no había riesgo de contagios porque eran todos COVID. Le pudimos dar la mejor tecnología porque tenía, esto tal vez no toda la gente lo sabe, pero la terapia tenía un filtro con presión negativa y positiva que permitía que la carga de COVID en esa terapia con estos filtros no fuese tan alta. Entonces también permitía proteger a los profesionales que atendían allí, que tal vez otros hospitales con las terapias habituales no tenían esa posibilidad. Entonces mi gran preocupación era el menor daño. O sea que tuvimos fallecidos, pero la meta era el menor número posible, y también cuidar a todo el profesional de la salud, ¿no? Era el gran desafío en ese momento, había que tener todos los elementos de protección, tener bien equipado en los hospitales, la red. Nosotros hacíamos Zoom a cualquier hora.
Era un trabajo, claro. Digo, esto contándole a la gente, como haciendo un reconto, porque en estos 40 años de democracia, que estamos próximos también a una nueva elección de gente que va a manejar los destinos de nuestra Argentina y el mundo, porque a partir de allí, como que el mundo se puso en llama, como que nadie quiere agarrar esa bola de fuego, ¿no? Porque mujeres como ustedes, que les ha tocado en la función pública poder trabajar en forma acelerada en distintas circunstancias, de lugares que les tocó estar, y bueno, en su caso, doctora, que ha sido ejemplificador en la manera que se ha trabajado con todo el equipo y usted allí a la cabeza, tanto aprendizaje y se puso como en ese acelerador de decir, abrazar la adversidad, porque comenzamos a aprender de a partir de allí a abrazar la adversidad, otra forma de comunicar, nosotros los medios de comunicación, otra forma de comunicar con toda la tecnología, que se viene la inteligencia artificial, que pareciera que los seres humanos, con todo lo que vamos aprendiendo, más en esta forma democrática también, que no encontramos como quien dice el agujerito al mate en el mundo político. ¿A ustedes qué les pasa también desde esos lugares? Porque son 40 años de democracia que queremos seguir más vigentes que nunca, con esa fuego digamos, desde el empoderamiento como mujeres, pero también hemos sido puestas a prueba desde una función pública que ocupa cada una, hemos sido puestas a prueba de un aprendizaje que no teníamos idea cómo hacerlo y cómo manejarnos desde ese lugar. Norma, mi pregunta hacia vos tiene que ver con el tema esto de trabajar mucho la calle, de poder militar, porque formás parte de esas mujeres militantes que muchos hablan del poco reconocimiento que se tiene esa mujer militante. ¿Y cómo crees también estas fuerzas políticas que parece que encantan con la palabra y como que ahora, claro, todos queremos buscar el sentido más práctico de decir cómo salimos de todo esto y volvemos a poder tener una economía mucho más tranquila? ¿Cómo vas con ese puerta a puerta? Que antes se golpeaba el puerta a puerta, salía la señora y te contaba y al menos vos podías tener alguna solución ahí pronta. Hoy, ¿cómo ves esa realidad? ¿Cómo se llega con la palabra?
Mira, estaba escuchándola acá a mi querida amiga y compañera ministra, que fue Claudia Paladino y hoy nuestra diputada, y ahí las mujeres también en pandemia nos empoderamos. Tomamos la posta junto con ella, la articulábamos directamente y la llamábamos siempre. Y con decirte que era la desesperación por salir, por eso te digo, las mujeres también somos muy fuertes y trabajamos mucho en esta etapa. Hicimos se nos ocurría cada idea de hacer este barbijo casero. Nos sentábamos así veamos, salir cuando no nos animamos y consultábamos a ella. ¿Qué pasa si nosotros golpeamos una puerta y la persona, tenemos tanto miedo, le teníamos que llevar las cosas, los víveres, porque ellos estaban encerrados? Y era 2 de la mañana, 3 de la mañana, y hablábamos con Claudia Paradino y le preguntábamos, ¿qué pasa? Yo tengo una familia que están los 5 infectados, la mamá es la que peor está, ¿y cómo hacen para salir a comprar el pan? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo? Y entonces nosotros creo que esa fue nuestra realidad, que nos dio fuerza para seguir y como para luchar por nuestros espacios, y que ahí es como que fue una prueba de fuego para nosotras las que hacemos tareas políticas y sociales, políticas sociales, decir, si pudimos pasar eso, si nosotros pudimos pasar eso y pudimos estuvimos de acuerdo a las circunstancias, también podemos hacer otras cosas y pedir los espacios que nos corresponde.
Y ahora, ¿y pedir los espacios que corresponde? Exacto. ¿Para qué? ¿Qué harías en esos espacios que se busca que te corresponde? ¿Qué se haría para la gente?
Mira, nos pasa a nosotros hoy actualmente que a veces nos subestiman. Que no nos dejan que estemos en lugares de toma de decisiones. No porque nosotros hicimos los barbijos en pandemia, o porque hacemos el locro allá a la vuelta, porque hacemos chocolate. Nosotros también nos fuimos formando políticamente. Y no nos prueban, no nos dejan ese espacio para probarnos. No sé si es porque nos tienen miedo o por qué no nos dejan esos lugares, que nos pongan también a prueba en las tomas de decisiones. Porque la sensibilidad y lo que aprendimos también, vamos a luchar por lo mejor para nuestros comprovincianos. Hay muchas mujeres que pueden estar ocupando espacios en lugares muy importantes, como te dije, en toma de decisiones. No en pequeños lugares donde nos van a dirigir y seguir dirigiendo los hombres. O sea que ese es un desafío que tenemos ahora en esto, porque salir en este momento a golpear la puerta, a ver para qué, a decirle, volver a encantar a nuestros vecinos, no es fácil. Y si es que nos ponen a prueba y nosotros lo logramos, también queremos estar arriba, como están ellos. Porque yo quisiera saber qué varones van a salir caminando con nosotros en esta situación que estamos, tanto en el país como en la provincia, ¿no? A caminar con nosotros para llevar la palabra de un mensaje alentador para la gente. Hoy la gente está destruida económicamente, y lo sabemos. Malas decisiones, quizás, o algo que no pasó. Hoy vas al supermercado y una semana un precio, la otra semana otro precio. Y nosotros tenemos que revertir y decirle, pero nosotros tenemos el mejor proyecto. Y seguimos confiando que nosotros vamos a ser los mejores si nos dejan. O sea, tenemos que, lo que hicimos antes, ahora lo tenemos que repicar 3 veces más. Y sobre todo en los jóvenes. Tenemos que nosotros salir a buscar los votos en los jóvenes y decirle, nosotros somos la mejor opción. Pero para eso, todavía tenemos tiempo y nos tenemos que poner de acuerdo. Así como nos van a pedir a nosotros que salgamos a militar y que salgamos a golpear esa puerta, así también déjenos que también ocupemos lugares a donde tomemos decisiones.
¿Y qué les parece que es el mensaje hacia los jóvenes? Porque yo escucho mucho, más allá del color partidario, sí, esto de estar comprometido con los jóvenes, con los jóvenes, con los jóvenes. ¿Cuál es el punto a donde hay una solución para los jóvenes? ¿O qué están pidiendo los jóvenes? ¿Cómo están en esa escucha y en esto, la licenciada, que tiene, sí, la oportunidad siempre de estar, claro, en comunicación con los jóvenes, por ser docente también?
Sí, bueno, yo creo que los jóvenes primero piden trabajo. También los jóvenes son muy puros, ¿no? No hay que subestimarlos. Y ellos tienen una idea, una mirada anticorrupción. O sea, no quieren saber nada con lo que tenga que ver con lo turbio, con el mal manejo de las finanzas, y en fin. Me refiero a nivel nacional y en todo sentido. Yo creo que aquí en Catamarca tenemos personas, mujeres y hombres, que son muy capaces, confiables, y en las cuales podemos ponerle toda nuestra confianza y apoyarlos para estas épocas que se vienen, para estos nuevos tiempos que se vienen. Y también yo creo, así como creo en los jóvenes, también creo en la gente adulta, porque no pienso que hay que hacer un recambio generacional, como algunos dicen, no. Yo creo que el joven tiene todo el ímpetu, toda esa fuerza que le da la juventud, pero la gente grande tiene mucha sabiduría. Y hay que saberla usar, esa sabiduría, saberse embeber de lo que saben la gente grande, esa experiencia, para poder usarla en las políticas públicas, diseñar políticas públicas. Y algo que a mí me preocupa muchísimo, porque nosotras trabajamos mucho en esa temática con un grupo grande de mujeres, y es el tema de la violencia de género. Vos sabés bien, Sonia, que yo hace muchos años, desde siempre trabajo, y veo que se necesita poner más el acento en la atención de la violencia de género, en el acompañamiento a las víctimas, en el asesoramiento desde la vecina, desde el familiar. No me refiero a los estratos, digamos, ni a los niveles, digamos, de que tienen el poder para o las herramientas para poder ejercer la defensa de esa mujer, ya sea desde lo jurídico, ya sea desde una institución, sino hacer un acompañamiento más, digamos, desde lo social, que lo hacemos muchas mujeres, porque nos piden a diario, no sabes cómo nos piden las mujeres, y así evitaríamos muchísimos hechos de violencia y, por supuesto, femicidio, que es lo máximo.
Y la violencia el jueves, sí, 3 de junio también, ni una menos, sí, a estar también trabajando y desde los medios y desde cada lugar con este tema. Y ha sido también las mujeres, exacto, con el tema de violencia,
las que han levantado las primeras banderas. Sí.
En esta violencia comunicacional, sí, ¿no? Cuánta agresión que hay en las redes sociales. Sí. Nuestra vicepresidenta, como ha sido...
Vapuleada, maltratada.
Totalmente, ¿no? Con todos... Esto, ¿qué opina usted, doctora, en este sentido también en cuanto a la comunicación y cómo las mujeres hemos sido atacadas, ¿no? Si casi como gratuitamente, quien diría.
Sí, yo creo que con esta vara más alta que siempre nos miden y que tenemos que estar dando examen, y con el anonimato de las redes, ¿no? Lo que se dice en las redes, por más que uno sabe a veces de dónde viene, porque también... Ha habido anónimos. Yo también, cuando era ministra, a veces le mandaban a mis funcionarios políticos cosas feas sobre mi accionar.
Hace poco una concejala.
No se sabía de dónde salía, uno seguía el chip y eran estos chips que se tiraban. Pero lo que se dice en las redes, a veces no te animás a decirlo a los ojos, ¿no? Porque si te quieres decir algo, hay que decirlo cara a cara.
Cara a cara. Bueno, mire, ya nos tenemos que ir porque es justo el top dar el mal ejemplo porque los chicos siempre los tengo mal con el top.
Disculpame, Sonia, hay una sola palabra que quiero decir con respeto, porque me preguntaste de los jóvenes. Hay que escucharlo, porque a veces los adultos deciden por los jóvenes.
Muy bien, el poder escucha me parece perfecto. Una palabra también, doctora.
Y una cosa más, en este año electoral, 40 años de democracia, también hay que mirar el proyecto, más allá de las personas. Sí, ¿qué proyecto defendemos y queremos votar?
La última palabra, licenciada.
Sí, justamente, yo creo que acá hay que presentar proyectos más que personas y figuras, sino el proyecto adelante y la persona detrás.
Muchas gracias, ha sido un placer en estas conversaciones cruciales. No se limiten, porque es muy bueno hablar de política, más allá de lo partidario, pero estamos en los 40 años de democracia. Ojalá que sea un tema de conversación en su mesa. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes con Conversaciones Cruciales.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2023.